Bien, entre los amores de Zeus que contábamos el otro día, uno de los más representados en la historia del arte es el tema de Danae. Danae, recordar un poquito la historia, su padre, un oráculo le dice que su nieto le va a destronar y entonces el padre lo que hace es encerrar a Danae en una torre. Como en el mundo griego siempre el destino se cumple, pues lo que nos vamos a encontrar es que un día, pues, casualmente, Zeus pasa cerca de la torre, ve a Danae, se enamora de ella y hace todo lo posible para entrarla. ¿Cómo va a entrar Zeus en una torre fuertemente fortificada? Bueno, pues se convierte en lluvia de oro y a través de la ventana va a entrar en forma de lluvia de oro. Danae, como veis, está protegida por un haya. ¿Y el haya qué hace? Cuando va a entrar esa lluvia de oro por la ventana, lo que hace el haya es que se olvida de proteger a Danae y lo que hace es coger el delantal e intentar coger el mayor número de oro posible para él. Esta pintura tiene varias lecturas, aparte de estéticamente lo que nos pueda parecer como pintura de Tiziano, esa pintura del Renacimiento tardío, etcétera, tiene varias lecturas. Por un lado son los contrastes, fijaros la belleza, la sensualidad de la joven Danae y por otro lado la anciana, la cuidadora, la haya, es una mujer ya anciana, con la piel ajada, tiene una piel curtida por el sol, esa piel ajada, y por otro lado estamos representando esa sensualidad de Danae y por otro lado estamos haciendo apunte a lo que es la avaricia de la anciana, que lo que está haciendo es recoger esa lluvia de oro. Yo os comentaba que lo que hace, ¿cómo se representa aquí la lluvia de oro? Pues si Tiziano hubiera puesto unas líneas doradas, podíamos haber interpretado que eran los rayos del sol. Entonces, lo que hace Tiziano es que nos deja el tema muy claro. Entonces, en vez de unas líneas doradas, directamente nos pone una moneda de oro, aunque realmente sabemos que entró en forma de lluvia de oro, para que claramente veamos que es un tema de monedas de oro que están entrando por la ventana. Como Tiziano aquí, normalmente los pintores les gusta más pintar a mujeres que a hombres, sencillamente porque las mujeres llevan más complementos, llevan otro tipo de vestimenta que se lucen más. Los hombres tienen una vestimenta mucho más monótona, por lo menos en esta época todos iban con traje y entonces la variación era mínima. Con lo cual, cuando una figura va desnuda, como es este caso, lo que hace es que le pone algún tipo de joya. Fijaros, lleva un anillo, lleva un brazalete en el brazo, en fin, lleva pendientes, algún tipo de joya, y se recrea sobre todo en esos cortinajes rojos, en esos terciopelos, que a partir de ahí, cuando aparezcan en una pintura, vamos a hablar de esos terciopelos de influencia veneciana, porque empiezan a aparecer en las pinturas de Tiziano y luego ya otros muchos artistas van a copiar eso para dar glamour a sus pinturas. Bueno, el tema de Danae se va a tratar no solamente aquí, se va a tratar, lo va a tratar Tiziano en otros sitios, de hecho en el Ermitas de San Petersburgo hay una pintura que recuerda muchísimo a esta Danae del Museo del Prado. Bueno, pues estas pinturas son las que encarga Felipe II y hablamos de eso, el contraste de la juventud frente a la vejez, la belleza frente a la fealdad y la figura desnuda frente a la figura vestida. Felipe II tenía un gran interés por tener desnudos femeninos en distintas posturas, de frente, de espaldas, de perfil, y bueno, y un poco todas estas pinturas de Tiziano responden a esas peticiones del artista. Aquí tenemos otra pintura con el tema de Danae, pero pintada por Correggio, por un pintor italiano. Entonces, las temáticas van a ser las mismas, lo que varía es la puesta en escena del artista que las va a poner. En este caso, Correggio, esta pintura está en la Galería Borghese de Roma, fijaros, nos pone también un interior, una Danae tumbada en un lecho, nos pone también la ventana, pero en vez de la lluvia de oro entrando por la ventana, Correggio nos da una especie de nube de oro que está justo encima del lecho y que va a empezar a derramar esa lluvia de oro sobre Danae. Bueno, si abandonamos esto un poquito, se ve que ya empiezan a caer un poquito de lluvia de oro sobre Danae. Y ahí tenemos a un cupido que está quitando ese manto que cubre a Danae para que no haya ningún problema. Y en primer plano a la derecha tenemos dos amorcillos, dos putis, que están completando la imagen. Bueno, si os dais cuenta, en el momento que siempre que veamos un tema de lluvia de oro y una mujer, estamos hablando del tema mitológico de Zeus y Danae. De todas formas, pensar que hasta la época de Goya, siempre que veamos un desnudo femenino, va a ser pintura mitológica. En pinturas religiosas solamente se emplea el desnudo en el tema de Adán y Eva, por razones obvias de que se les puede representar desnudos. Y luego hay un cierto acercamiento a la anatomía femenina, por ejemplo, el tema de la Magdalena, pero María Magdalena nunca se la representa desnuda. Se la representa con más escote, enseñando una pierna, enseñando un brazo, pero nunca desnuda. O sea que siempre que estemos con temática de desnudo femenino, estamos hablando de temática mitológica. Otro tema, otro de los amores de Zeus va a ser Io y Júpiter. Zeus o Júpiter, Io y Júpiter. Mirad, Zeus se va a metamorfosear, se va a cambiar, yo os decía que es como un mortadelo, se convierte en mil cosas, y se convierte en nube para poseer a la doncella Io. Io era una sacerdotisa de la diosa Hera, Zeus se enamora de ella, y para amar a Io lo que hace es que se convierte en una nube. Hera va a sospechar un poco de esta relación entre ambos y le pregunta a Zeus, cuando se está acercando a Zeus, lo que hace Zeus es convertir a Io en una ternera blanca, para que Hera no sospeche. Entonces, cuando Hera le pregunta que saque el animal, él le dice que es una ternera blanca, ella le dice que si solamente es una ternera blanca, que se la entregue, y efectivamente Zeus no tiene más remedio que entregarle esa ternera blanca. Y lo que va a hacer Hera es que la va a poner bajo el cuidado de Argo o Argos, el gigante de 100 ojos, pero eso os lo voy a explicar en el tema de Hera. Bueno, mirad, aquí tenemos esta pintura de Júpiter e Io, que están de Correggio, que está en el Museo de Viena. Entonces, fijaros, aquí tenemos un desnudo femenino de espaldas. Los desnudos femeninos de espaldas son mucho más sensuales que los desnudos, bueno, en general los desnudos de espaldas son mucho más sensuales. Y aquí tenemos a una figura femenina, una postura muy sensual. Y ahí tenemos a Zeus o Júpiter, que se ha convertido en una nube. Y entonces, bueno, realmente le está dando como una especie de abrazo de oso. La está abrazando, fijaros, con una especie de garra. Y si os dais cuenta aquí, junto al rostro, los labios, la nariz de ella, aparece el rostro de Zeus. Yo no sé si lo veis ahí bien. El rostro de los ojos y la nariz de él que la está besando. Pues ahí tenemos esa forma en la que Zeus va a poseer a la doncella Io, bueno, pues en una sensual pintura también. Cuando hablamos de rasgos amorosos y hablamos de pasiones, acordaros que el primer día yo os decía que tenemos que tener en cuenta que griegos y romanos los hombres son bisexuales, porque si no, no entendemos una parte. Hasta ahora hemos visto los amores de Zeus con mujeres, pero vamos a ver el más conocido de Zeus con un hombre, con un efebo, que es Ganímedes. Entonces, los hombres normalmente en Grecia tenían su esposa, su hetaira, su amante femenina, y su efebo, que era el amante masculino, el adolescente masculino. Aquí en el rapto de Ganímedes, de Rubens, que tenemos en el Museo del Prado, bueno, pues esto procede de las Metamorfosis de Ovidio, Rubens se inspira ahí. Zeus va a amar al joven Ganímedes y para conseguirle se convierte en un águila, le rapta y le traslada al Olimpo. Aquí da igual, raptan da igual que sean chicos que chicas, aquí raptan a todo el mundo. Entonces hay dos versiones del tema, una es que Zeus se convierte en un águila y se lleva a Ganímedes al Olimpo, la otra versión es que realmente le dice a un águila que race a Ganímedes y que se le lleve al Olimpo. En cualquier caso, mirar, el águila siempre va a ser el animal más poderoso del cielo. Entonces siempre va a ser simbología de poder, es el símbolo de Zeus. Cuando hay que representar a Zeus se le representa con un águila, porque Zeus es el dios del cielo. ¿Y cuál es el animal más poderoso del cielo? El águila. Con lo cual tenemos dos animales que son los más poderosos a lo largo de toda la historia, a nivel iconográfico y a nivel de poder. En el cielo, el águila, en la tierra, el león. Con lo cual, bueno, pues el águila se va a convertir en el emblema del Imperio Romano, se va a convertir en el emblema del emperador Carlos V y realmente el águila va a ser el emblema de poder de muchas culturas. Mirad la pintura. Bueno, Ganímedes pertenece a la estirpe real de Troya, le rapta cuando guardaba los rebaños y a partir del momento que se le lleva al Olimpo, a lo que se va a dedicar Ganímedes es a escanciar el néctar en las copas de los dioses. Se le lleva como copero al Olimpo. Cuando en el Olimpo, que es donde viven los dioses, que es aquel monte que decíamos alto de Grecia, los dioses comen ambrosía y beben néctar. Esa es la comida de los dioses. Bueno, pues quien escanciaba el néctar en la copa de los dioses era Hebe, que era la hija de Hera y de Zeus. Hebe se va a terminar casando con Heracles o Hércules. Y a partir de ese momento la va a sustituir en esa misión Ganímedes, que se va a convertir en el copero de los dioses. Esta pintura es para la Torre de la Parada, ese pabellón de caza que os decía que tenían los austrias en el Pardo. Y bueno, es una pintura que encarga Felipe IV, basada en las Metamorfosis de Ovidio. Y fijaros la pintura como es. La tenemos en el Museo del Prado, es espectacular. Mirad el rastro de Ganímedes. Mirad, es el momento en el que ese águila es el animal más poderoso del cielo, rapta al joven Ganímedes. Fijaros qué maravilla esta pintura de Rubens, cómo está raptando a ese joven. Cómo es una pintura barroca, fijaros las diagonales del brazo, fijaros el movimiento de la tela roja, el movimiento en sí que implica el rapto, fijaros cómo con sus garras está cogiendo al joven, al éfebo, para llevársele al Olimpo. Pues ahí le tenéis, el rapto de Ganímedes. Con lo cual no solamente se representan en el arte los raptos y los amores con señoras, sino que también se representa este tema del rapto de Ganímedes, que es este efebo que Zeus se lleva al Olimpo. Hay una pintura de Rembrandt que yo no os la he puesto aquí porque mientras que Zeus tiene el buen gusto de ponernos a un joven, a un efebo, hoy en día nos parecen muy jóvenes, pero claro, hablamos de una sociedad que la esperanza de vida era mucho más corta, con lo cual 14 años, 15 era una edad muy normal. Y en cambio Rembrandt nos pone un niño pequeño, entonces eso a nosotros nos chirría con el concepto que tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, la pintura de Rembrandt la podéis buscar, pero yo nunca la suelo poner como ejemplo. Mirad, en cuanto a la iconografía, esto lo tenemos en el Museo Arqueológico de Atenas, es un Zeus de bronce. No se sabe muy bien si es la figura de Zeus o Poseidón, porque realmente la iconografía es la misma. Por la postura, a mí me hace pensar que es Zeus, sencillamente porque tiene la postura de lanzar el rayo. Normalmente Poseidón no tiene la postura de lanzar el tridente, sino que porta el tridente. Pero bueno, los mismos investigadores tienen sus dudas. Tenemos una figura en bronce que pertenece a la época clásica, a la época griega, un desnudo donde hay un estudio perfecto anatómico de Zeus. ¿Y cómo se le representa? Pues como hemos dicho, que es la iconografía habitual de Zeus. Maduro, con barba, en este caso debería de portar el rayo que le falta en la mano, porque si os dais cuenta tiene la posición perfecta para lanzar el rayo hacia alguien que le esté incomodando y que no esté garantizando ese orden universal. Bueno, no, esta pertenece a la antigüedad clásica, pero no. Mira, la otra forma de representar a Zeus, esto es una recreación, porque no tenemos, esto es una recreación del Zeus que hizo Fidias para Olimpia. Sabéis que en los templos griegos su misión era alojar o albergar las estatuas de los dioses, con lo cual lo que nos vamos a encontrar es que dentro del templo de Zeus en Olimpia había una estatua sedente de Zeus. Fidias va a hacer una escultura de ese Zeus sedente. Cuando los dioses están sedentes, están desnudos de cintura hacia arriba y de cintura hacia abajo, siempre están cubiertos con un paño. Porta la Niké o la Victoria, y esta escultura que hizo Zeus no se conserva porque se hizo con era crisoelefantina. Una escultura crisoelefantina significa que las partes del cuerpo son de marfil y el resto es de oro. Imaginaros. Es un maravilloso botín de guerra. Grecia, desgraciadamente, tiene una posición geográfica, está en la zona de los Balcanes, al lado de todo lo que ha sido los turcos, el Imperio Otomano, con lo cual, claro, en el momento de una conquista, tú te encuentras una escultura que es de oro y marfil, fundes el oro es un botín de guerra fabuloso y el marfil también. Con lo cual, la técnica crisoelefantina nació y murió con Fidias. Hizo una escultura de Atenea que no se conserva, hizo la escultura de Zeus que no se conserva y nunca más se ha hecho porque, ya os digo, es un espectacular botín de guerra. De hecho, los griegos trabajaban mucho en bronce, por eso no se conservan las esculturas griegas y lo que sí conservamos son las copias en piedra o el mármol que hicieron los romanos sobre esas esculturas griegas. Bueno, pues esta es una recreación de ese Zeus de Olimpia, para que nos demos esa idea, que se conoce pues a través de numismática y algo por el estilo, y bueno, y esa es la idea que nos da. Con el cetro, esa figura entronizada, etcétera, etcétera. Bueno, era 12, entre 12 y 15 metros, se especula. Sí. Sí, pero bueno, tener en cuenta que de todas formas la parte de marfil era lo que es el cuerpo nada más, el resto es oro, ¿eh? Entonces le harían los brazos y lo que es el cuerpo y el resto es oro cubierto, el manto que es de oro que estaría cubierto, ¿vale? Bueno, pues tenéis ahí un poco esa idea. Y ahora os voy a poner... Os voy a poner una pintura que me diréis que pinta Napoleón aquí, lo vais a entender enseguida. Napoleón en el trono imperial, es una pintura de Ingres de 1806, cuando Napoleón se entroniza, se convierte en emperador de Francia. Es un óleo sobre lienzo que actualmente está en París, en el Museo del Ejército. Hace 4 o 5 años vino a Madrid, estuvo en el Museo del Prado, una exposición antológica que hubo sobre Ingres. Yo voy mucho a explicar al Museo del Prado, a explicar exposiciones, esta concretamente la estoy explicando, pero la pintura es espectacular, no gusta, bueno, le gusta, no le gustaba a nadie más que a Napoleón, porque es tan, tan excesiva en todo, que bueno, Napoleón estaba encantado, pero el resto, bueno, la gente no le gustaba, ¿no? Napoleón Bonaparte se convierte en emperador de Francia el 18 de mayo de 1804 y el 2 de diciembre de 1804 organiza una ceremonia para coronarse emperador en Notre Dame de París. ¿Cómo se viste? Pues se va a vestir con un manto de terciopelo púrpura. Mira, la púrpura es un color que solamente utilizan los emperadores, los dioses, es decir, los personajes más elevados en el escalafón social, ¿eh? Ese manto va a estar decorado con abejas de oro, ¿eh? Napoleón lleva esa abeja, ¿eh?, que es un animal siempre laborioso, y la abeja junto al águila pues va a manifestar un poco el trabajo del imperio, el esplendor del imperio. Va a portar una corona de laurel, igual que los vencedores en los Juegos Olímpicos, es el signo del triunfo, y ya os digo que ese color púrpura era el que llevaban los emperadores romanos. Hoy en día está designado para los cardenales en la Curia Vaticana, ¿eh? ¿Y qué más va a llevar Napoleón? Fijaros, pues va a llevar elementos que portan los reyes de Francia. Lleva él. Es curioso, ¿no? Porque guillotinan a los reyes, o sea, vamos a acabar con el antiguo régimen, acaban con los borbones, los guillotinan, y luego él se autoproclama emperador y se pone toda la simbología vinculada al poder real, ¿no? Entonces, lleva toda la simbología de los reyes de Francia. Va a llevar el cetro con una estatuilla de Carlomagno en la punta, ¿eh? Va a llevar la mano de la justicia y va a llevar la espada legendaria de Carlomagno. Vamos, se siente Carlomagno directamente, ¿eh? Y vais a ver todo ese elemento. Bueno, es una de las pinturas más conocidas sobre Napoleón, pero en su época fue considerada excesiva, demasiado recargada, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente, ¿a quién está emulando? Está emulando al Júpiter Olímpico. Ya veréis ahora cuando os ponga la imagen de Napoleón, es que se siente, bueno, por un lado como Carlomagno, pero por otro lado se siente como el Júpiter Olímpico que vamos a ver, ¿no? Ingres es un pintor neoclásico, con lo cual conoce todo este mundo de la mitología, todo este mundo del poder, y le va a poner tal cual. Ya veréis por qué la pintura es espectacular. Voy a hacer un poquito más pequeña para que la veamos entera. Mirar cómo va Napoleón. Bueno, Napoleón era una cosa, ¿eh? Bueno, pues fijaros, el trono, esto es el Júpiter Olímpico que acabamos de ver en versión del siglo XIX, en versión emperador de Francia. Entonces aquí tenéis a Napoleón con una corona de laurel de oro. O sea, es el símbolo del triunfo, pero él la lleva en oro, no la va a llevar de laurel de verdad, ¿no? Fijaros, lleva un manto de color púrpura, que hemos dicho que era lo que llevaban los emperadores, pero además color púrpura y armiño. El armiño solo lo llevan los personajes de la élite social, lo llevan los reyes y personajes de la élite social, ¿eh? Entronizado con esa mano de Carlomagno, con el cetro, con esas abejas que tiene por aquí en el manto de color púrpura laboriosas, y aquí va a tener la espada de Carlomagno. Es aquí la espada de Carlomagno, es decir, es que no es de un recargamiento, ¿eh? ¿Qué sucede? Mirad, cuando uno llega, cuando a alguno le viene algo de cuna, es algo habitual, ¿no? Normalmente la gente que viene de una clase social elevada, esto es como los nuevos ricos, ¿no? Cuando a alguien le viene pues, de título y tal, son gente mucho más normal, porque están acostumbrados desde la cuna. El problema es que Napoleón es un advenedizo, es un militar, es un advenedizo llegado al poder. Y entonces quiere ponerse todo lo que no tiene, ¿eh? Y bueno, luego ya sabéis que se termina casando con una persona de los Habsburgo para entronizar con las casas reales europeas. O sea que está, por un lado, detesta una serie de cosas, pero por otro lado se está rodeando y se está vinculando a todo lo que por otro lado está criticando, ¿no? Bueno, pues como veis, la pintura es excesiva, más no poder, ¿eh? Y bueno, evidentemente solo le gustaba a él. Esto está en Los Inválidos en París. Y bueno, pues evidentemente ahí tenemos esa exageración del tema de Jesús. Bueno, para elaborar esto, como siempre, mi base es el Diccionario de Mitología Griega y Romana, el libro que tenéis vosotros, mi propio blog, y de todo lo que comento del Museo del Prado siempre está sacada la información de la web del Museo del Prado. De Danae, del Rastro de Europa, en fin, todo eso, siempre lo que hago es leer, resumir, y un poquito adaptar a lo que tenemos de la web. Bueno, pues con esto doy por acabado Zeus, lo voy a terminar la grabación, porque ahora voy a empezar con el tema de Hera.